tarde para todos y para todas. Muchas gracias por acompañarnos en esto que pretende ser no solamente la presentación de la estrategia mundial elaborada por la Organización Mundial de la Salud para reducir el uso nocivo del alcohol, sino de alguna manera para retomar alguna línea de trabajo, para fortalecer el compromiso que significa anudar los mecanismos intersectoriales que nos permitan tener una estrategia nacional en este tema. Yo agradezco profundamente a Eduardo Lekovic y al ministro Daniel Lister que cumplimos esfuerzos como para expresar algunas líneas que me parece que son muy importantes. Es un tema complejo, difícil, con connotaciones sociales, de salud pública, que tiene aspectos que también hacen a la seguridad ciudadana, donde hemos avanzado en algunos terrenos y todavía nos queda pues formalizar, profundizar los compromisos intersectoriales y desarrollar líneas de acción que son fundamentales como para reducir los daños en este terreno. Hace poco, antes de entrar, me preguntaba un periodista si esto era similar al tema tabaco, y justamente una de las complejidades que tiene el tema es que cada situación es distinta y diferente, y los mecanismos que tenemos para cada sustancia, para cada hábito, tiene que ser necesariamente diferente. Por varias razones que seguramente lo vamos a ir viendo, pero hay una tentación de considerar una analogía o decir, bueno, esto es igual, entonces ahora se viene la dura y no toma nadie y declaramos país islámico. Bueno, no, no tenemos nada que ver.
Está bravo, ¿sí?
Sí, hoy está bravo.
Hay que preservar.
El nombre de la estrategia creo que de alguna manera es indicativo de algunos conceptos más. Es una estrategia mundial que no se propone eliminar, sino reducir. ¿Reducir qué? El uso nocivo. Es decir, el uso que es problemático. Sea adictivo o sea problemático. No es necesario ser adicto al alcohol para que se convierta en problemático. Y está presente de una forma muy importante dentro de la cultura nuestra, dentro de las festividades, y que por lo tanto acudimos nuevamente a esto que algunos llamamos la gestión de los riesgos en una forma co-construida entre el Estado y la sociedad. No digo nada más, porque los compañeros que van a hacer uso de la palabra van a ser muy importantes. Yo solamente quería dar la bienvenida a todos y la bienvenida a la mesa. Se nos ha integrado el doctor Diego Carlos, el presidente de la Junta Nacional de Drogas, que me consta es una de las preocupaciones que tiene en cuanto a la agenda que nos hemos pensado en política pública de drogas.
Muy bien, revisada la apertura entonces con licenciado Román, y le pedimos ahora la palabra al doctor Eduardo Lekovic, representante de OMS para el Uruguay.
Muy buenas tardes, es un gusto compartir esa retrospectiva sesión con todos ustedes, particularmente porque el gobierno de Uruguay, a través de nosotros, el Ministerio de Salud Pública, pero también de órganos de coordinación intersectorial como la Junta y otros directamente vinculados a la presidencia, traen a un debate uno de los temas centrales de la agenda de la Organización Mundial de Salud en ese periodo. Los que conocen un poquito de historia de la Organización Mundial de la Salud y de la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud que la dedicación mayor de estas instituciones ha sido a enfermedades de naturaleza transmisible. De verdad, la razón de creación de organismos intergubernamentales en el área de salud siempre estuvo muy asociada a la preocupación por el desplazamiento de personas, con el comercio, con los medios de transporte y la posibilidad de que ese vehículo típico del desarrollo económico y social de la humanidad pudiera traer riesgos importantes para la salud. Y por lo menos durante los últimos 200-230 años hemos desarrollado muy buenas técnicas diagnósticas, muy buena sofisticación metodológica, muy buenos instrumentos de cálculo epidemiológico con relación a las enfermedades transmisibles. Las afecciones, enfermedades y riesgos que amenazan la salud humana, que son de naturaleza no transmisible, son una preocupación más reciente, tanto del gobierno cuanto de los organismos internacionales. Y yo diría que todavía estamos en una fase de adaptación de nuestros instrumentos y de nuestras metodologías, tanto para conocer el problema o los problemas como para enfrentar esos problemas. Y tal vez eso sea el desafío más creativo, ¿no? Reproducir lo que está en los libros textos y que podemos encontrar en Google, no es un desafío gubernamental, un desafío técnico, un desafío profesional de los más interesantes. Innovar es, y es el territorio de las afecciones que amenazan la salud humana, que no son de naturaleza transmisible, es un territorio absolutamente innovador. Esa innovación convive con una paradoja, y la paradoja que en nuestra región de 35 países y estados miembros de la Organización Norteamericana de la Salud, solo 5 tienen su prevalencia de enfermedades, sus causas de óbitos asociadas a enfermedades transmisibles. 30 de nuestros estados y territorios ya tienen una predominancia de enfermedades crónicas no transmisibles, lesiones, violencias, con además una característica de que el sustrato tecnológico de la atención a las enfermedades crónicas y a las lesiones es mucho más sofisticado, mucho más denso y mucho más caro. Hay un fenómeno de crecimiento de costos que se llama inflación sanitaria en algunos lugares, un mal llamado probablemente porque los sanitarios no saben de economía suficiente y lo llaman de inflación. Pero hay un crecimiento brutal de los costos de la asistencia que afecta a todos los países de la región y que está directamente asociado primero al hecho demográfico de que afortunadamente vivimos mucho más, ¿no? Y asociado al hecho demográfico de que vivimos mucho más, hay un proceso de acumulación epidemiológica en que no nos libramos completamente de las enfermedades transmisibles. Tenemos que seguir vacunando, tenemos que seguir dando atención a afecciones de naturaleza aguda, ahora mucho más virales que bacterianas, probablemente ya eran virales hace mucho, pero no sabíamos porque no teníamos tecnología suficiente, conocimiento suficiente para identificar los agentes patógenos de esas situaciones, pero hay un proceso de acumulación con esas enfermedades, lesiones y afecciones que no son nuevas y que nos traen ese desafío de la carga. Como les decía, con excepción de los 5 países más pobres de nuestra región, en todos los grupos etarios y entre los 30 que no son de esos 5 obviamente en cada lugar, en todos los grupos etarios las principales causas de óbito y las principales causas de enfermedad ya son no transmisibles, ¿no? Dependiendo del grupo etario, enfermedades crónicas, como es el caso del cáncer, dependiendo en otros grupos etarios lesiones y resultados de violencia. Un problema bastante serio para nuestras sociedades es que ese segundo grupo, que es el grupo que de alguna forma la estrategia global de reducción del consumo abusivo de alcohol está muy direccionada, es el grupo de jóvenes, ¿no? En las edades entre 15 y 40 años, las principales causas de hospitalización y de óbito están asociadas a alguna forma de lesión, resultado de alguna forma de violencia, entre las cuales se estima que cerca del 50% está de alguna forma asociada al consumo de alcohol, sea por la mal llamada víctima, sea por el mal llamado agresor. Estoy simplemente intentando simplificar una ecuación que no tiene nada de simple, pero independiente de la cantidad de los números, es obvio para los que simplemente caminamos por nuestras calles, por nuestras carreteras, que ese es un problema creciente. Y es un problema que por su propia naturaleza requiere intervenciones de política pública muy amplia en la promoción y en la prevención. Dejar que esas afecciones pasen y intentar después hacer tratamientos de rehabilitación es bastante complicado, complicado porque tecnológicamente limitado lo que se puede tratar de recuperar, complicado porque de muy alto costo y con frecuencia de costos imposibles de ser incorporados por los sistemas de salud, por la mayoría de los sistemas de salud. Por otro lado, las acciones de política pública intersectorial de prevención y promoción tienen costos bastante razonables, no son a costo cero, nada de política pública es a costo cero, pero están muy asociados a lo que es más difícil, al cambio de hábitos personales, al cambio de cultura, a procedimientos de sociabilidad y de educación. Por lo tanto, pueden parecer intervenciones más simples que una neurocirugía o que una cirugía ortopédica compleja, pero desde el punto de vista de la sofisticación del pensamiento y de la formulación no tiene nada más simple. Es más fácil concebir cómo voy a operar quirúrgicamente una situación de cómo voy a conseguir cambiar hábitos, cultura, sociabilidad. Esa es básicamente la razón del lanzamiento de una estrategia global por la OMS de reducción del consumo nocivo del alcohol, como lo puntuaba Milton. No se trata de dar carácter moral al consumo de alcohol, trátase de verlo como un problema social y un problema de salud pública, y hay intervenciones que comprobadas científicamente, documentadas de comprobada eficiencia, que permiten una reducción de los riesgos de la convivencia de personas, máquinas, carreteras y territorios en un ambiente menos sensible al consumo excesivo de alcohol. Para que tengan una idea, sobre el año 2011, esa semana en México se está pasando la primera copa de la semana pasada. Mira, nada de semana pasada, sino de crónica.
23 al 25.
En México, 23 al 25, la reunión de regional sobre enfermedades crónicas no transmisibles y lesiones. A fines de abril, el Ministerio de Salud de la Federación Rusa está invitando a todos los ministros de salud de 160 países a una reunión ministerial de alto nivel en Moscú sobre enfermedades crónicas no transmisibles. Y el tema de la Asamblea General de Naciones Unidas de septiembre de ese año en Nueva York va a ser enfermedades crónicas no transmisibles y sus afecciones asociadas que son riesgos, son siniestros que llevan después claramente a una situación de enfermedad. O sea, una agenda global, una agenda regional, una agenda global del sector salud, pero seguida de una agenda global que sea de esas reuniones de la Asamblea General de Naciones Unidas, el día previo, antes de que empiecen las deliberaciones formales, se trata un tema que es considerado mundialmente crítico, y en ese año será de las enfermedades crónicas no transmisibles. Así que creo que por un periodo largo nosotros aquí en Uruguay vamos a tener la oportunidad de compartir varias conclusiones y varios debates. Quería, además de ese contexto global, comentar sobre dos o tres líneas de trabajo que son muy sólidas en el país y que creo que son muy productivas. La primera es la existencia de instancias de coordinación intersectorial y entre distintos órganos del gobierno. Yo creo que es una fortuna para, en el caso de la Federación OMS, poder trabajar en un ambiente que hay instancias como las internacionales de drogas y otras instancias que reúnen representantes de varios sectores gubernamentales cuya acción integrada, coherente y sinérgica es absolutamente crítica. La segunda es un proceso legislativo que está incluso desde el año 2008 volcado directamente o con el objetivo de establecer una política nacional de reducción del consumo nocivo de alcohol. Por lo tanto, no está solo desde el ambiente del espacio ejecutivo, pero también expandir ese debate del espacio legislativo es bastante crítico. La tercera es que, como señalaba Milton, aquí estamos tratando de reducir riesgos. Y Uruguay ha desarrollado una competencia, una experiencia y una tecnología muy propias en reducción de riesgos en enfermedades transmisibles y en la reducción de consumo de tabaco. Aunque estoy de acuerdo con Milton que no son lo mismo, se puede aprender tanto de una estrategia y de otra, y construir una estrategia de comunicación de riesgo específico en enfermedades crónicas no transmisibles, particularmente en el caso del alcohol y particularmente en el caso del público blanco jóvenes, ¿no? Que es lo que nos interesa. Así que es un poco en ese contexto y aprovechemos el día de hoy para brindar con agua.
Continuando con la parte de la teoría en esta jornada, es turno ahora del señor ministro de Salud Pública, el doctor Daniel Turía.
Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo voy a hacer una presentación de un documento que escribimos junto con mi equipo de trabajo del Ministerio. Nosotros tenemos un equipo que integran todas las direcciones del Ministerio que trabaja en general los temas de adicciones, de consumos, de drogas, etcétera. Lo que yo voy a presentar ahora es un poco el resultado de este trabajo en equipo y sobre todo es un aporte a quienes de alguna manera con esta ventaja que decía Eduardo de trabajar interinstitucionalmente tienen la responsabilidad sobre este tema y que me acompañan aquí, Milton como secretario de la Junta Nacional y Diego como su presidente. Voy a exponer 7 puntos. El primero es ver el tema, es decir, ¿cuál es el tema del que estamos hablando? En segundo lugar, lo segundo que quiero plantear es lo diferente, un poco lo que Milton decía, respecto a otras estrategias de drogas. En tercer lugar, ¿qué hay de daño colectivo en esto? Porque si esto fuera solamente un daño individual, obviamente todos debería haber políticas, porque siempre las hay en temas sanitarios, pero lo que agrava estas cuestiones es que hay una transferencia del daño individual al daño colectivo. En cuarto lugar, simplemente me gustaría hablar de un caso particular, que es los impactos de esto en el embarazo. En quinto lugar, voy a leer los 10 puntos de la Estrategia Mundial de Obesidad, simplemente para que nos sirvan a todos de referencia. En sexto lugar, voy a decir qué estamos haciendo nosotros, qué cosas estamos haciendo. Básicamente me voy a referir a dos abordajes de dos programas cuyos directores Edward Tenenbaum en programas alimentarios, Susana Grunbaum en programa de juventud y adolescencia están aquí acompañándonos. Y en séptimo y último lugar voy a dejar 3 o 4 planteos sobre los cuales habría que tomar decisiones o habría que definir hacia dónde vamos y que tienen que ver algo con el proyecto de ley que hablaba Eduardo, pero seguramente visto de una perspectiva diferente, a mi juicio al menos, respecto a cómo abordarlo, porque a veces si uno junta herramientas, leyes, decretos, pautas comunicacionales, comportamientos, incluirlos en las currículas educativas, logra combinar todo y a veces las leyes a veces quedan en papeles que después, si no hay otras acciones complementarias, entonces voy a tirar tres o cuatro temas, los cuales me parece que en estos 4 años que nos resta, pues ya pasó uno, tendríamos que tomar y avanzar en algunas decisiones. En primer lugar, lo primero que cuando uno toma el tema es afirmar que este es un problema. Si no fuera un problema para la salud pública, acá estarían sentados otro ministerio. Para la salud pública, esto es un problema. No los voy a aburrir, si ustedes entran a la página web de la OMS, está el documento de reducción de consumo abusivo de alcohol, y ahí están todas las cifras impresionantes de personas muertas, por edad, están todos los datos, ¿no? Pero el dato global es que hay 2,5 millones de muertes por año. Ese es el dato más global. Después uno le puede buscar todas las vueltas posibles. Pero además es un problema porque incide sobre casi todas las enfermedades que uno pueda tener. Si uno clasifica las enfermedades en transmisibles y no transmisibles, influye sobre las transmisibles, es un factor de riesgo de las crónicas no transmisibles. De hecho, nosotros vamos a llevar a la Asamblea de Naciones Unidas, que hablaba Eduardo, un trabajo vinculado a la articulación de estos 4 factores, obesidad, sedentarismo, tabaco, alcohol, vamos a hacer un trabajo global sobre los factores de riesgo, porque no nos gusta trabajar las enfermedades no transmisibles como que fueran fragmentos separados, el cáncer, la cardiovascular, la cerebrovascular. En realidad, lo que los une a todas son los factores de riesgo, y si no trabajamos en los factores de riesgo, estamos sonados. Pero también influye sobre las transmisibles y también influye sobre las los problemas vinculados a traumatismos, a veces involuntarios y a veces voluntarios. ¿Sí? Influye sobre los accidentes de tránsito, pero también sobre la violencia doméstica. Entonces, es un problema, punto. Seguramente sobre cómo atacarlo es lo que sabemos menos, ¿no? Por las especificidades que nos decía Milton, vamos a tirar algunas ideas, pero sabemos que es un problema y por lo tanto el primer punto es decir, acá nosotros como ministerio y como parte de la Junta Nacional de Drogas tenemos que ser parte de esta estrategia. El segundo punto es lo diferente. ¿Qué es lo que lo hace diferente a esta estrategia? Porque uno podría agarrar la estrategia del tabaco, ¿no? Hacer una fotocopia, ¿no? Y decir, bueno, hago lo mismo, prohíbo
no dio resultados,
prohíbo consumir en lugares públicos, prohíbo la publicidad, hago más o menos los 6 puntos que componen la política de tabaco, la replico, donde dice tabaco pongo alcohol y resuelvo. Y eso no es así. En primer lugar, por lo que decía Milton, porque aquí no hay una estrategia de eliminación del consumo, sino de reducción del consumo abusivo o nocivo, o en fin, como le queramos. Esa es la primera diferencia. Nosotros en tabaco tenemos una estrategia que quiere eliminar el consumo. Punto. No hablamos de consumo nocivo. En el tabaco no hay consumo nocivo. Todo consumo de tabaco es nocivo. Acá no. Entonces esa es una primera diferencia, ¿no? La segunda diferencia la segunda especificidad, para no hablar de diferencia, concentrarlo en lo que la segunda especificidad es que tenemos un problema muy asociado al contexto familiar y social en que se desenvuelven las personas. Hay una gran influencia del contexto familiar y social. Por lo tanto, si no hay una estrategia social y de familia, también vamos a tener problemas. Probablemente el tabaco influya también en el contexto social, pero mi impresión, o la impresión nuestra, del equipo nuestro, es que no influye tan decididamente como en este terreno. La tercera especificidad, y esta sí tiene su parecido con el tabaco, pero se diferencia de las drogas ilegales, es que hay una convicción hay una tendencia a asociar el consumo de alcohol a elementos exitosos de la vida o lindos de la vida, digamos, ¿no? Hay una vinculación a eso, ¿no? Lo que sea, de las fiestas, en fin. Entonces, una política que tiende a reducir el consumo entre otras cosas, además de ser antipática, eso está claro, además de ser antipática, tiene la cuestión de que tiene que enfrentar una convicción de que quizás ahí no hay un problema tan grave o tan relevante. Capaz, como dice Eduardo, ha crecido la convicción de que esto es un problema con el tiempo, pero en todo caso, ahí hay un terreno diferente. En cuarto lugar, dentro de las especificidades, es que, o dentro de este segundo punto, una de las cosas que queremos, y que los números son claros en esto, es que acá no hay una población específica a la que hay que dirigir. Este no es un problema de ricos ni de pobres, de mujeres ni de hombres, ni de jóvenes ni de viejos. Queremos salir de la estigmatización de los jóvenes como el problema central, ¿no? Hay varios proyectos, hay por lo menos un proyecto de ley, ¿no?, que en este periodo que quiere prohibir el consumo de alcohol en las plazas públicas, ¿no?, un diputado del Departamento del Interior del país. Sé que eso, no sé si estará bien o estará mal, en fin, a mí no me parece que esté bien, se puede discutir, pero en todo caso ahí no está el centro del problema, ahí no. Eso no cambia nada, digamos, el problema central. Me parece que si no logramos entender que este es un problema que cruza a todo el entramado social de género, de edad y demás, vamos a terminar haciendo políticas para un sector, que puede ser útil para usar el sector, pero el problema central no se resuelve. El tercer punto que quería plantear es la transferencia del daño individual al daño colectivo. Y ahí hay varias ventas para analizar. El primero, el que nos mencionaba Eduardo, el más económico del asunto, que es sobre la inflación de costos en el sistema de salud, ¿no? Está claro, basta hacer cualquier número medio rápido para mostrar lo que costaría una política de promoción y prevención y control, ¿no?, y lo que cuesta, ¿no?, en términos de discapacidades, los famosos ABAP.
Por eso pusimos un economista en un momento.
Claro, por eso pusimos un economista. Los AVISA, los años de vida saludable, que es un nuevo cálculo que se está haciendo, que es muy interesante, porque a veces cuando se dice un país tiene tal esperanza de vida, hay que complementarlo cómo se llega a esa esperanza de vida, y el AVISA, que son años de vida saludable, es un muy buen indicador. Chile lo está trabajando mucho, nosotros en algún momento tendríamos que empezar a trabajar eso. Entonces, hay un problema de costos inflacionarios del sistema. Pero no solo el sistema de salud, también el sistema económico nacional, porque esto genera ausentismo laboral, esto genera problemas de productividad del trabajo, distracciones, en fin, esto genera otras consecuencias en el medio laboral. Y eso no lo mide nada, ¿no? No puedo medir la productividad perdida, digamos, pero está claro que es importante. Y después los daños colectivos, ya más del daño del primero al segundo, al siguiente, ¿no? El daño de la violencia doméstica, los accidentes de tránsito, lo que ya había mencionado. Entonces, claramente, no solo es un problema, como dije en el punto 1, sino, como digo ahora en el punto 3, es un problema que tiene daño colectivo, y por lo tanto es más todavía relevante que le pongamos un poco de cabeza a estas medidas. El cuarto punto, solo mencionarlo, nosotros no hace, el prestador público de salud, creó hace un tiempo un grupo interinstitucional donde está el INAU, donde está la Secretaría Nacional de Drogas, la Facultad de Medicina, el Pereira, el Mides, etcétera, etcétera, que hizo un estudio sobre los efectos del consumo de drogas sobre las mujeres embarazadas y saca conclusiones. Hay que mirarlo, hay que estar en la página web, hay que mirarlo. Es realmente muy relevante sobre la propia mujer y sobre el futuro niño o niña. Con un agregado, además, que como este es un problema que tiene cierto estigma social, muchas veces no se plantea la problemática y por lo tanto cuando se aborda, a veces o para la propia madre o para el niño o niña que van a venir, es un poco tarde. Bueno, en quinto lugar, como dijo Eduardo, la OMS acaba de anunciar su estrategia para la reducción del consumo abusivo. Lo centra, digamos, en los dos conceptos que mencionó, simplemente lo voy a recordar, la estrategia de reducción de daños y centrado en la promoción y prevención de hábitos y culturas saludables de vida, esos son los dos ejes de la política, ¿no? Y plantea 10 puntos allí que yo creo que son muy interesantes para que nosotros como colectivo los tomemos y vayamos viendo en cada uno de ellos qué estamos haciendo y qué podemos hacer en el futuro, ¿no? Bueno, uno que es el liderazgo estatal, digamos, ¿no? Ahí tiene el liderazgo, casi no hay alguien, ¿no? Y eso para el tabaco también sirvió. Hay un liderazgo público, un liderazgo creíble, reconocible, es importante. Segundo, la respuesta a los servicios de salud, ¿sí? Porque finalmente una buena parte del problema a los que tienen sistemas estatales de salud lo resuelven por la política pública. Nosotros que tenemos un sistema mixto, público-mutual, ¿sí? Necesitamos a través de algunos mecanismos de estímulo a los comportamientos de las instituciones de salud incorporar esto. Ahora lo hicimos con la meta prestacional de violencia doméstica. Con Gerardo hemos discutido mucho la posibilidad de incorporar las metas prestacionales los temas de los accidentes. Es decir, estamos tratando, las metas prestacionales, para los que no lo saben, son un mecanismo que se le paga a las instituciones de salud un plus por ciertos comportamientos sanitarios que el sistema quiere, digamos, ¿no? Un poco mercantilizado el concepto del propio comportamiento, pero funciona, quiero decirles, verdad, que funciona muy bien.
Porque el mundo está mercantilizado.
En tercer lugar, la acción comunitaria. En cuarto lugar, las políticas y medidas contra la conducción bajo los efectos del alcohol. Sobre esto Gerardo seguramente en la siguiente presentación va a hablar, y Uruguay tiene una experiencia de esto, quizás es donde tenemos más cosas para decir y para aportar. La publicidad de las bebidas alcohólicas, la política de precios. Creo que nosotros con la experiencia del tabaco tenemos alguna experiencia para decir que hay que tener ojo con las políticas de precios, porque las políticas de precios, obviamente basadas en impuestos, ¿no? No hay otra forma de hacer políticas de precios para intentar los precios que en impuestos, generan mercados negros que a veces son incontrolables y generan efectos nocivos sobre, o sea, no necesariamente reprimen el consumo, hay que tener ojo, ¿vale? O sea, se puede llegar hasta un cierto límite, pasado ese límite, el punto de equilibrio se vuelca y termina siendo peor la solución que lo que estaba. Pero de cualquier manera hay que discutirlo, hay que tenerlo en cuenta. La mitigación de las consecuencias negativas del consumo, la desintoxicación, la reducción del impacto en la salud pública del alcohol ilícito y del alcohol de producción informal, algo que todos conocemos y vivimos, y el seguimiento y la vigilancia, digamos, la existencia de un organismo, que en nuestro caso también tenemos buena experiencia en esto y tenemos una interinstitucionalidad que nos permite avanzar en eso. Punto 6. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, nosotros tenemos un programa de salud mental que ya ha anunciado públicamente que el 1 de julio de este año la prestación de salud mental se incorpora al programa obligatorio de atención en salud con un proceso gradual. En julio del 2011, jóvenes, adolescentes, trabajadores de la salud y trabajadores de la educación, y 6 meses o un año después, dependerá cómo evaluemos el proceso de transición, el resto de la población, tanto para el sistema ACE como para el sistema IAM, o sea, para todos, digamos, para el sistema, porque en realidad no hay dos sistemas, hay uno solo. Y en ese programa de salud mental, que tiene 3 modos de trabajo, un modo grupal, dos modos de trabajo psicoterapéutico. En el modo grupal, los grupos vinculados a consumos problemáticos o familiares de consumos problemáticos están incluidos en los grupos prioritarios para ese abordaje, que es un abordaje que hacen las instituciones de manera grupal y gratuita, 5 pagos. Así que eso, a partir de julio, va a ser una ayuda, a nuestro juicio, bastante importante al contexto en el que se desenvuelven estas problemáticas. En segundo lugar, el programa de adolescentes, donde apostamos mucho a las llamadas consejerías en los locales iniciales y de la UTU. Venimos trabajando en eso, estamos intentando potenciar la coordinación con el Consejo de Educación Secundaria y el Consejo de la UTU, de Educación Técnico Profesional. Tenemos algunos fondos presupuestales para ello, y pensamos que por ahí también en la parte de contención y transmisión puede ser muy importante. Nosotros estamos convencidos que los jóvenes y los adolescentes, los establecimientos sanitarios ayudan poco a sus problemas, son poco amigables para los jóvenes y adolescentes, y tener lugares previos de acercamiento, ¿no? Los centros educativos también pueden ser, como alguna vez conversamos con la directora del programa, con Susana, centros de esparcimiento y de recreación donde se junten muchos jóvenes, poner allí lugares de apoyo, de contención, de consejería, puede ser muy importante. Y en tercer lugar, hemos anunciado con Diego y con el canciller Almagro que vamos a enviar al Parlamento un proyecto de ley para obligar, sugerir, en fin, estando aquí la vicepresidenta de la ley, yo prefiero decir sugerir, que las currículas de educación primaria y secundaria se comiencen a incorporar los talleres destinados a mostrar los efectos nocivos, ya no solo del alcohol, del tabaco, de las drogas legales, ilegales, ¿sí? Trabajar mucho con la educación, porque estas políticas en realidad tienen su mayor apuesta en el mediano y largo plazo, tienen efectos en el corto plazo, hay gente que deja de fumar, hay gente que tomará menos, hay gente que no toma cuando conduce, es decir, hay cambios de corto plazo, pero el cambio central es que las nuevas generaciones conscientes de estos problemas sean los portadores de la nueva cultura, digamos, ¿no? La experiencia ambiental es muy interesante en eso, ¿no? No la debes hablar mucho, ¿no? Uno que va y tira algo en la calle y viene el niño atrás y dice, no, papá, no lo tires, tiraron el coso. Bueno, ese tipo de cosas aplicadas a problemas un poco, no voy a decir un poco más graves que el ambiental, pero por lo menos más visibles para nosotros. Y bueno, y en esa ley que vamos a mandar vamos a incluir eso, y también vamos a incluir la sugerencia a través de algún mecanismo a los medios de comunicación para que en sus tablas publicitarias incluya mensajes de responsabilidad empresarial respecto a los efectos nocivos de estas drogas. Algunos medios ya lo están haciendo de manera voluntaria, o sea que de alguna manera entendemos que no rompemos la autonomía ni nos metemos en la libertad de expresión de los medios sugiriéndoles que hagan estas cosas. Finalmente, para culminar, el último punto, el séptimo, eran algunas áreas que deben abordarse, digamos, ¿no? Y yo creo que la primera, para seguir con el punto que venía de antes, es el tema de la publicidad. Yo no sé cuál es la solución.
La publicidad.
Tengo idea cuál es la solución. No es un ámbito exclusivamente del Ministerio de Salud Pública, este es un ámbito que lo tiene que tomar la Junta, que lo tiene que tomar el Poder Ejecutivo en su conjunto, pero hay un efecto multiplicador del consumo en la publicidad, es un hecho objetivo, no hay que hacer mucha encuesta para hacerlo, por la asociación con el éxito, bueno, ¿cómo era la publicidad de los cigarrillos, ¿no? Entonces, alguna regulación nosotros tenemos que hacer allí, tenemos que ver cuál es la mejor, que no interfiere, digamos, con otras normas del país, pero hay que hacerlo. En segundo lugar, las regulaciones sobre el consumo del alcohol. Ahí se ha avanzado mucho, sobre todo en el área de UNASEM y los accidentes de tránsito. Se ha avanzado menos en otros terrenos, ligado a los horarios, yo creo que los actuales horarios de salida de los jóvenes es un problema, ¿no? Yo no propongo regularlos ni reducirlos, por lo menos por ahora.
No.
pero es un problema. Entonces, alguna regulación, hay que estudiar cuáles son las mejores regulaciones, siempre con el objetivo que tenemos al principio del consumo abusivo. Y en tercer lugar, lo que comentábamos hoy de los precios, los impuestos y el acceso a la disponibilidad de la bebida. También hay experiencias en esto en el mundo que prohibiciones en el acceso, por ejemplo, por día o por eso no tienen ningún rol, ¿no? A lo sumo aumentan las colas en los días previos, digamos, ¿no? Hay que mirar, esto hay que estudiarlo con detenimiento porque no hay que caer en la tesitura de pensar que algunas estrategias, como decía Milton, que sirvieron para unas cosas van a servir para otras. Pero en todo caso, publicidad, regulaciones y accesibilidad son tres temas que sobre los cuales de alguna manera nos parece que en este contexto, con las cosas que ya estamos haciendo y con las cosas que haremos en el futuro, habría que incorporar. Y con esto terminé mis 7 puntos.
Bien, invitamos ahora al señor. señor Secretario de Presidencia de la República y Presidente de la Junta Nacional de Drogas, doctor Ivo Caipa, a revisar el cierre de este acto de apertura de la jornada.
Pero bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Ahora se me acaba de ir seguramente porque un cargo que quería estar en la presencia, yo sé que hay mucha gente muy vinculada a los temas de Nora, y en particular también del presidente y la vicepresidenta de una cerca de barrios, Alejandro Jordán, porque sé el compromiso que tienen y la vinculación que lo hemos discutido ya en varias oportunidades del consumo de alcohol nocivo, abusivo, como quieran llamarlo, pero de enormes repercusiones que tienen los accidentes vinculares en nuestro país. Es un tema que realmente hay que trabajar mucho. Gracias muy breve por comparto enorme gran parte de lo que ha hecho el ministro de Salud Pública, y es que es muy importante destacar dos cosas para mí en política política. En primer lugar, si se han hecho cosas sobre esta temática, en lugar de decir se han hecho cosas, uno no puede decir, no, miren, descubrimos este problema ahora y ahora le vamos a empezar a poner el foco. Pero este tema, muchos de ustedes están aquí y el Estado en general ha generado política, también puede hacer, la Junta Nacional de Drogas lo ha hecho, fundamentalmente en el periodo anterior, y la Junta Nacional de Drogas, como ustedes saben, es un ámbito de coordinación interinstitucional clave, que es un tema que la Presidencia de la República, su conjunto de distintas políticas tiene, sus distintas agencias, que está la Presidencia, la característica común es que tiene la obligación y el mandato de la transversalización de la política pública. No hay políticas públicas independientes de otras. A esta altura todos sabemos que hay una interdependencia muy grande, y uno de los grandes desafíos de este periodo es mejorar, en muchos casos, inaugurar una transversalización muy clara y de interdependencia que hay en la política pública. Nosotros tenemos distintos mecanismos, además altos niveles, el ambiente social, el productivo, el ambiente de innovación, el ambiente de seguridad, que generan las distintas políticas públicas de transversalización, y otras experiencias de consejo de muchas áreas de distintas interrelaciones, porque existen, por supuesto, en todos los ministerios lugares donde se toca o se solapa con distintas agencias, distintos organismos, y la coordinación es clave. Pero el primer elemento clave es el que transmitió Daniel. Yo no sé, he trabajado mucho, pero creo que la ciudad uruguaya no tiene conciencia cabal de que este es un problema grave de los jóvenes. Y lo digo porque creo que nosotros, los actores de gobierno y políticos, tenemos la responsabilidad de no creer como dado, de que por más que las encuestas nos muestran que sí en Uruguay hay cierta conciencia de determinados sectores, yo estoy convencido de que no está en la agenda pública, en la agenda pública no solamente la que pone el gobierno en su política pública, en la agenda de la gente este tema como un problema importante a todos niveles. Lo decía muy bien el ministro de Salud Pública, nosotros no queremos estigmatizar a los jóvenes en este tema, que este tema cuando llega a la prensa y se instala en el debate público naturalmente, es porque aparece un verano de un problema en un balneario de los jóvenes que tomaban mucho y que generaban problemas para que las familias y la gente pudieran gastar tranquilamente sus vacaciones. Pero en realidad, todo lo que dijo el ministro de Salud Pública, que lo tenemos estudiado, que lo tenemos, que sabemos quienes están en estos temas, vinculados a los operadores de salud o de vinculados a las elecciones con la Junta Nacional, muchos de ustedes lo tienen muy claro, la opinión pública, nuestra sociedad, no lo tiene internalizado. Y ese es el primer desafío que tenemos en este proceso. Por eso, Daniel no lo lanzó, porque yo no estaba en su documento, que lo vimos, permitió un poco más ideas que va a dar hoy. Yo creo que, aparte de las políticas que tenemos que continuar, tenemos que lanzar en conjunto un gran debate nacional con respecto al uso abusivo o nocivo de los humanos. Es necesario instalar definitivamente un gran debate nacional que nos permita, mientras que esto no significa que no hacemos cosas, mientras hacemos política pública en estos temas, tenemos una tarea central de que este tema se instale en la profundidad que necesitamos que se instale para poder llevar determinados cambios culturales que, como decía Daniel, son los que garantizan a mediano y largo plazo la sostenibilidad del éxito de alguna política pública. En segundo lugar, por algo, la Estrategia Mundial para la Reducción del Uso Nocivo del Alcohol, que es lo que nos viene a nuestro amigo Eduardo Reto y el nombre de OPSOMS. Digo OPSOMS porque siempre tengo dudas, siempre cuando. Entonces, eso viene, es un común conjunto que nos viene siempre. Pero, primero, es una guía muy buena porque identifica, seguramente en algunos temas Uruguay esté un poco mejor que otros países. Pero es muy bueno saber dónde estamos parados cada uno de estos temas, siempre es bueno tener un marco de referencia. Y no es menor que el punto número uno dice liderazgo, concientización y compromiso. El compromiso de política pública está liderazgo, yo creo que el Estado lo puede asumir. Yo creo que estamos lejos de la concientización. Creo que hay una concientización mucho más de los actores del sistema que de la sociedad en su conjunto. Y creo que ahí tenemos una tarea enorme que va en campaña de publicidad, en campaña de marketing, pero va mucho también en instalar nuestro discurso permanentemente como actores políticos del gobierno del PP. El segundo tema es que para mí es importante. Transmitir, porque quiero ser
Bueno, yo creo que el proyecto de ley que anunció Daniel, estamos trabajándolo. Creo que uno de los defectos que tenemos, ya hablo de autocrítica, no hay este proyecto de ley, hablo porque cada agencia está vinculada a esto, es creer que todo tiene que terminar en un proyecto de ley para tener la garantía de que si tenemos una ley, una parte del problema está resuelto. Y normalmente mi preocupación en estos temas, lo digo aquí públicamente, es que los principales operadores del sistema creen que resuelven los problemas a partir de la ley. Y es una cosa muy uruguaya. Y en realidad la ley es muy importante, es un paso importante, pero en realidad a veces nos genera una bajada de brazos de que la implementación de esa norma termina siendo el desafío central. Yo a veces digo, acá está viendo esa república. Hay reformas enormes que está haciendo el gobierno uruguayo en el segundo periodo, que por ejemplo es continuar la reforma de la salud. Yo a veces siento que en el sistema político la sociedad cree que la reforma de salud ya terminó, ya está. Lo hicimos en el primer gobierno cuando presentamos la ley, votamos algunas leyes, lo instalamos, pues la gente ya sabe cómo funciona, tenemos alguna medida correctiva, cuando en realidad el enorme desafío es construir justamente la implementación de lo que está en la norma legal y hacer que el sistema funcione y que llegue a los objetivos que nos establecimos en la norma legal. Es mucho más difícil e importante la tarea que se desarrolla hoy para el sistema integrado, y estoy hablando con el ministro adelante, que lo que fue muy difícil diseñar el sistema y lograr los votos y construir, por supuesto que fue muy grande la primera etapa. Pero les puedo asegurar que es mucho más grande la implementación y la segunda etapa que en estos temas. En este tema estamos igual, se ha hecho cosas. Pero hoy ha llegado una envergadura tal del consumo abusivo de alcohol que tiene enormes repercusiones, no solo en el tránsito, como decía Daniel, pero yo quiero destacar uno en particular, que digo, no al pasar, no lo considero importante a Daniel, pero para mí central. Nosotros tenemos otro problema grave, que tenemos leyes, tenemos juzgados especializados, tenemos trabajo, políticas públicas muy firmes, pero estoy convencido que no tenemos conciencia de que la sociedad con ese tema de la violencia doméstica. Aún hoy, en Uruguay, el delito, hoy ya delito con mayor prevalencia es el de violencia doméstica. Y donde hay mayores casos de, si ustedes quieren saber, la mayoría de casos de homicidio y asesinato en Uruguay se siguen tanto vinculados a la violencia doméstica que el plomo familiar o alguna persona cercana. Tenga menos miedo de que lo vayan a matar caminando por la calle en Uruguay. Es más fácil que te maten en tu casa. Y eso hay que saberlo y aprenderlo, porque esa es la realidad que tenemos que cambiar. Y a veces la construcción social sobre esto, mediática sobre esto, genera una pintada, una realidad que no es la que vive la gente objetivamente en Uruguay. Y ese es un desafío, no solo del gobierno, sino de todos los operadores. En tercer lugar y por último, algunas de las cosas que dijo aquí yo las comparto, otras quiero ser muy directo, un blanco, y esto a título personal, no es todo de la Junta Nacional de Drogas, no sé qué tal. Yo creo que en el tema que está de las recomendaciones o estrategias mundiales, en el punto sexto, margen de las vías alcohólicas. En primer lugar, no podemos aplicar la misma medida que tampoco, que lo dijo muy bien Daniel, no es lo mismo. Aquí no estamos para la eliminación del consumo de alcohol. No vamos a prohibir el consumo de alcohol porque en realidad el consumo de alcohol, el alcohol responsable no genera ese consumo o problemático de alcohol y el consumo abusivo de alcohol que genera problemas. No es el alcoholismo. Acá hay que conocer el tema, el alcoholismo es una enfermedad, la resistencia tiene su propio tipo de tratamiento y es un problema. Acá tenemos problemas que generan que se transforman en problemas colectivos, como dijo Daniel, sin llegar a la enfermedad del alcoholismo. Hay consumos abusivos o consumos nocivos que tienen externalidades negativas en la sociedad que generan comportamientos que a su vez, sumados a otros problemas, que muchas veces son como una especie de catalizador de otro tipo de consumos nocivos en nuestro país, o otro tipo de problemáticas, como la violencia doméstica, o como los accidentes de tránsito. Quiero decir, catalizadores, porque no todos los accidentes de tránsito son por alcohol, ni toda la violencia doméstica porque la gente tome alcohol. Pero la verdad es que tiene una incidencia importante en estos temas y que tenemos que tratarlo en conjunto muchas veces. Yo creo que hay que mejorar la industria, yo quiero decir la experiencia por la persona, la industria vinculada al alcohol ha decidido necesitar un camino de responsabilidad social compartida y ha generado algunos mecanismos de autorregulación que han tenido un cierto grado de funcionamiento. Creo que la Junta Nacional de Drogas y el Partido Abierto se ha trabajado en conjunto, no es suficiente. Ellos, como toda industria, prefieren la regulación y tienen cierta aversión a la regulación. Habrá que regular, pero es verdad que el camino en conjunto de diálogo con la industria en Uruguay en el tema de publicidad, que nos ha mejorado todo, en algunas publicidades que eran francamente eran problemáticas al principio del gobierno, con el diálogo se pudo llegar a algunas autorregulaciones. Que no quita que en mi posición personal no debamos caminar hacia la regulación, pero todo lo que implica, porque tenemos algunos problemas, yo creo que hay que tener mucho cuidado en avanzar con diálogo y con algunos consensos y con el gobierno actual en cuanto actuamos sobre mercados que son legítimos. Estamos hablando de una droga legal como el alcohol y que nosotros no queremos ni siquiera su eliminación al consumo. consumo, que es distinto al trabajo. Por eso digo, avancemos en primer lugar en algunas causas culturales, porque hay factores culturales que cambiaron en Uruguay y que la política pública no la detectará a tiempo. Hoy, sin estigmatizar, el consumo es en todas las clases sociales, pero no hay el mismo consumo en la gente más joven que en la gente que no todos están en el nivel de consumo. El tipo de consumo es distinto. Y no es estigmatizar, es asumir que tenemos un fallo de nuestra política pública en los últimos 20 años que no detectaron a tiempo un cambio de patrón cultural que hoy va a haber que revertirlo en muchos aspectos y que implica mucho más, la gente que sabe estos temas, mucho más difícil revertir patrones culturales que poder ir acompañando a que no sucedan determinados cambios de patrones culturales. Por último, creo que el Ministerio de Salud Pública, quien conjuntamente, porque aquí cuando dijimos alguna señora de coordina, trabaja, coordina y genera insumos, pero Salud Pública tiene liderazgo natural con la Junta, pero el Ministerio, que dentro del Consejo, tiene este liderazgo natural. Pero creo que es un tema de todos los ministerios a favor. Creo que el liderazgo lo tiene la Salud Pública, la Junta Nacional de Drogas, pero deberemos también buscar la forma de instalar esto en el Consejo de Ministros con el Presidente, porque este es un tema en donde debemos no solo ponerlo en el tope de la agenda, sino buscar los canales, será por la regulación, será por políticas públicas vinculadas a alguno de los 10 puntos que nos acerca esta estrategia mundial de reducción del consumo de alcohol, pero lo que no hay duda que lo que hemos hecho hasta ahora ha sido importante, pero no ha sido suficiente. Y que tenemos un compromiso, el ministro tiene un compromiso enorme en nombre del gobierno, y el gobierno, y hay un gobierno nacional que tiene un compromiso de saber que deberemos profundizar y deberemos mejorar nuestras capacidades de encontrar políticas públicas consistentes, efectivas y eficaces en este tema. Lo que les puedo asegurar que quizás no seamos ni lo eficaces ni lo eficiente que queramos, pero tenemos un compromiso muy grande del gobierno nacional a todo nivel de poder caminar y transitar en la mejora de nuestra política pública.